Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Me sobresaltó repentinamente el ruido de otro automóvil al estacionarse. Un hombre más o menos de mi edad, con traje y corbata, se paró en la entrada de la casa por unos segundos y luego entró. Las luces se encendieron y vi a través de una ventanita de forma peculiar que estaban junto a la puerta. ¿Cómo subía unas escaleras de madera? Minutos después, él llegó hasta la recámara donde la joven estaba de pie, inmóvil. Rápidamente cerró las cortinas y encendió la luz con lo que sus siluetas se dibujaron sobre la tela. Oyeron sus voces provenientes de la habitación. Mientras la lluvia reciaba primero, lentamente y luego con fuerza de huracán, ruidos entremezclados llegaron a mis oídos. Las voces de ellos, la televisión con un inesperado alto volumen y la lluvia que caía sobre el cemento. Dudé unos momentos, puesto que no quería quedarme de nuevo largo tiempo, y mucho menos ahora que otro personaje, uno no requerido, se había unido a la escena. Pensé, mientras observaba una vez más sus siluetas antes de marcharme, que Marcela y yo jamás habíamos peleado de tal forma. Tal vez ahí radicaba el problema de nuestra relación. Nunca o muy pocas veces nos atrevíamos a exteriorizar nuestras molestias. Siempre había sido así. Yo hacía un esfuerzo extraordinario por mostrarme complaciente, por no contrariarla, por llevar la fiesta en paz. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo. Su único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente. Cortázar. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, J'adore Montréal. Comenzamos.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Llanos y les saludo en el siguiente libro, J'adore Montréal. Y estamos aquí en este miércoles 12 de mayo, pues con casa llena en nuestro programa, porque definitivamente esto se va a poner muy bueno. Imagínense la guillotina con tres escritores invitados, pues maravilloso, maravilloso. Y pues saludo a mi compañero en conducción, como todos los miércoles. Un placer estar acompañando a Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Por qué te ríes?
Muy bien. Es que vamos arrancando y luego me asustas a los invitados. Y bueno, sean bienvenidos al siguiente libro. En un momento, vamos a comenzar nuestro programa 18. Son 18 programas, eso me tiene muy, muy contento. Y es la segunda antología que presentamos. Cuando arrancamos el programa, Allí en enero fue con una antología, pues hoy vamos a hablar de estos cuentos, de esta antología. Buenas noches y bienvenidos.
Y justamente la antología es la razón por la que tenemos casa llena. Y bueno, ¿qué vamos a presentar el día de hoy? Hoy presentamos 442, narradores queretanos o narradoras queretanas, que también vamos a tener que hacer una pregunta obligada de por qué escriben así el título, pues seguro hay una razón. Y le damos la bienvenida a Nibardo Trejo, él que fue la mente maestra para esta antología. ¿Cómo estás, Nibardo? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Estoy bien, bien contento de estar acá compartiendo con ustedes. No soy exactamente la mente maestra, pero digamos que soy un convidado de las mentes maestras.
Bueno, pues vaya, vaya banquete al que te convidaron, mi querido Nibardo. Y saludamos también a la escritora Adela Herrera. ¿Cómo estás, Adela? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien. Con un poquito de frío en este Querétaro.
Querétaro y el clima. No, bueno, ahorita también aquí por Ciudad de México está lloviendo. Entonces sí, te entendemos perfectamente. Y por último, pero no por ello menos importante, presentamos a Fernando Jiménez. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. Qué bueno que Nibardo no había prendido el micrófono, porque si no me hubiera pasado a mí, si no lo hubiera pasado a él, así que ya estaba yo al pendiente. Muy buena noche, saludos a Adela, a Nibardo y pues al programa, y gracias por la invitación, y pues vamos a platicar.
Claro que sí, vamos a conocer un poquito más de nuestros invitados y comenzamos con la semblanza de Nibardo Trejo Olvera. Es doctorante en estudios críticos de género en la Universidad Iberoamericana, maestro en estudios de género por la Universidad Autónoma de Querétaro y maestro en estudios hispánicos por Western Michigan University. Es miembro de la red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades de CONACYT y del Seminario Permanente de Estudios sobre Corporalidades y Género del Tecnológico de Monterrey. Además, es profesor de cátedra en la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Sus últimas publicaciones son Los relatos testimoniales de la infancia homosexual, Una recuperación de la memoria colectiva en Miradas Doctas, 2018, y Los imaginarios disruptivos del cuerpo queer, un análisis de la masculinidad disidente en la ilustración mexicana del siglo XXI en la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México, 2021. Además, también ha sido ponente en foros de investigación como el Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y el Coloquio de las Letras Diversas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus campos de investigación son la cultura digital queer, los estudios del cuerpo, las contranarrativas y los tecnofeminismos. ¿Y de qué va la antología que presentamos el día de hoy en el siguiente libro? 18 narradores, 18 formas de contar la vida, 18 mundos en un universo de celulosa diferenciado por su clave de larga distancia automática. 18 escritoras escritores de la generación y mal llamada millennial, caracterizada por la frustración y el inicio de la era digital, cuyos pensamientos entre estas páginas van de lo distópico al fútbol, el abuso, la infidelidad, los animales, las obsesiones, el amor, la pobreza, los coches, el sexo, la muerte y la geografía. 9 hombres, 9 mujeres, ¿influye el género en la literatura? Si cambiáramos los nombres de los autores, ¿influiría en la lectura? ¿Cambiarían los temas si la clave de Lada fuera otra? Una exploración estética bajo el influjo del acueducto, donde al hacer arte se indaga desde la diversidad y se intenta difundir la narrativa queretana, al alumbrar las excelentes plumas jóvenes aquí reunidas. Los números son un pretexto, 9, 18, 4, 4, 2, para antologar y celebrar la literatura. Un maravilloso esfuerzo que no defraudará al lector que se asome a estas páginas. Todo esto en palabras de Verónica Yaca. Adelante, Miguel, por favor, continúa presentando a nuestros invitados.
Voy a presentar a Fernando Jiménez, 1990. Él es psicólogo clínico egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, ganador del Premio Nacional de Cuento Fantástico Amparo Dávila 2015 y del Premio Nacional de Literatura Joven Salvador Gallardo Dávalos 2015. En 2016 fue publicado su libro Ensalada Webster por el Instituto Cultural de Aguascalientes. Ha sido beneficiario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en los periodos 2017, 2018 y 2019-2020.
Y continuamos con la semblanza de Adela Herrera, quien nace en 1989. Egresada de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha colaborado con cuento y microficción en las revistas La Testadura, Una Literatura de Paso y en la revista Moria, así como ensayos en el periódico de Señoras y Fem Futura. Escribe de manera regular en Todos los Escritores Tienen un Blog, con ensayos literarios y fílmicos, crónicas musicales y reseñas de series. Fue becaria del Festival Interfaz 2014, con sede en Acapulco. Maldición de Medianoche es su primera novela de corte juvenil, publicada en el 2015 por el Instituto Queretano para la Cultura y las Artes, con el seudónimo Adilén MHP. Pues bienvenidos sean todos a este programa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y pues nosotros estamos muy contentos de tenerles aquí. Y recuerden, queridos amigos, que si están ustedes viéndonos en alguna otra plataforma, vénganse directamente aquí a nuestro sitio web www.jadoreollador-montreal.com/en-directo. Porque es súper importante que vengan para acá, pues porque aquí estamos muy al pendiente de todos sus mensajes. Aquí podrán ustedes charlar con nuestros invitados, ¿verdad, Miguel?
Por supuesto, es importantísimo para que su mensaje pues quede grabado en la posteridad y sobre todo pues salude a nuestros invitados, les pregunte, ¿sí?, sobre los cuentos, sobre la selección de los textos. Ya me estoy adelantando. Recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en el sitio web, Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, pero lo más importante es que también está la aplicación para iOS y Android. La descargas, es muy fácil, muy intuitiva, ¿sí? Ahí te va guiando y la puedes programar, ¿sí?, para que te avise cuándo va a empezar el siguiente libro, cuándo va a ser la repetición de este programa que están viendo en estos momentos o todos los demás programas que se transmiten en Yador Montreal. Eso es facilísimo, facilísimo en las aplicaciones. No, para que no se pierda ningún programa en Yador Montreal. Y recuerda que somos la TV web en donde debes estar. Nos vamos a ir un corte, no los voy a mandar, los voy a invitar a un corte, ¿sí? Y donde pueden ver este programa, ¿sí?, a partir de mañana y todos los 17 que llevamos, ¿sí?, es www.yadore-montreal.com/el-siguiente-libro, ¿sí? Ahí pueden vernos. Recuerden, aquí en este sitio vamos a estar en el chat para que nos den todos los mensajes, los saludos. Ahora sí, nos vamos a corte.
¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en 6 pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de migrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
Pues regresamos con nuestro libro 442 Narradores Queretanos. Y la primera pregunta para Nirvardo. Nirvardo, en el prólogo lo explicas muy bien, el criterio de selección de los cuentos para la antología. Pero bueno, ahorita para que se nos antoje acercarnos al libro y para los amantes de la ley del menor esfuerzo, pues platícanos el criterio de selección, el por qué escribimos así narradores queretanos. Nirvardo, cuéntanos.
Fíjate, Miguel, que esta antología, cuando me la dieron para leerla y hacer el prólogo, Hugo Cervantes y Ana Clara Muro, que son quienes en realidad estuvieron dándole vuelta a la idea, y me invitan a hacer el prólogo muy, muy entusiasmados, y yo doblemente empiezo a leerla y me doy cuenta de la misma cosa que tú te percatas, ¿no? Al inicio, que había unos cambios en la escritura que estaban rompiendo con patrones que, pues, hasta el momento parece que no se han roto en las editoriales, en México al menos, ¿no? En español, en lengua castellana, digámoslo así. Y empiezo a leer todos los cuentos como para hacer mi labor de antologador y descubro que el título y el ponerle la X en donde tendría que ir canónicamente la O es una de las cosas más niñas, porque empieza a haber más rupturas en las historias. Entonces, yo diría que esta antología tiene que ver con la ruptura, ¿no? Por una parte, y por otra, encontrar nuevos caminos a partir de que rompemos cosas, ¿no? O sea, no es que se queda en rompamos algo y a ver qué sucede, sino que también va proponiendo, es como su labor. Y en cuanto al título, creo que también obedece a quién realiza o quién lanza la idea de antologar a 18 escritoras y escritores, ¿no? Y que tiene que ver con su generación, ¿no? Con la pulsión de mostrar y de cambiar y de digamos, nombrar de otro modo las cosas que hasta ahora han sido nombradas sin cuestionar, ¿no? Entonces, ¿por qué no decir que narrador con una X casi impronunciable, ¿no? Porque también imaginen ustedes si hubiera sido una E en ese sitio, ¿no? No habría ningún cambio, ¿no? Narradoras parece que excluye. Entonces, la X también es un intento, ¿no? Como hackear el mismo sistema de lenguaje y abrirlo un poco para pensar. Claro que esto parece que va a pisar algunos callos, algunos
otros pise.
Estarán, ¿no?, contentísimos, pero más o menos así.
Perfecto, muy bien. Aquí, bueno, hay dos cuestiones. Mencionaste la ruptura y, bueno, leí algunos cuentos. Me tomaron de aquí de la solapa y no, tenía que hacer otra cosa, espérame, tengo que terminar este cuento, así, canónicamente, como debe leerse un cuento, como decía Horacio Quiroga y otros teóricos del cuento, y cuentistas y teóricos, ¿no? O sea, no se debe de interrumpir, y así, y bueno, ¿hacia dónde la ruptura? A ver, háblanos un poco de la ruptura en estos creadores, en estos autores.
Mira, de bote pronto te voy a decir, porque tengo aquí dos autores, autoras de mis cuentos favoritos. Entonces, si hablamos de Adela o hablamos de Fernando, de sus cuentos, de, digamos, lo que imaginan en ellos, de entrada te podría decir que los géneros, también pensamos en géneros como cajas que son inamovibles, ¿no? Como decimos, este es un cuento o es una novela o un cuento corto o largo, ¿qué es esto? ¿No? De entrada, en el cuento, por ejemplo, de Fernando, ahí la frontera entre si lo que está haciendo es un cuento más salpicado de humor o un cuento que recupera la memoria. Digamos que entre el tema y el género hay un diálogo bien interesante, sí, ¿no? Sí. De entrada. Y así con los demás cuentos. digamos que también obedece, desde mi punto de vista, habrá quien piense otra cosa, pero me parece que esto es la ruptura como un continuum o como un hilo conductor de todos los cuentos, obedece a que también los narradores son nacidos en estas dos décadas, ¿no? Los 80 y los 90. Entonces, uh-huh, ellos ponen allí, pues, cosas que otros nacidos en otra época, pues, no les parecería como un sacrilegio, ¿no? Uh-huh. Pienso de entrada.
Perfecto. Y adelantándome un poquito con el cuento de Fernando, pues la parodia implica también cierta ruptura, ¿no? Desde que Cervantes toma y parodia ya a los caballeros andantes con su caricatura que hace del Quijote, pues ahí ya hay una ruptura, y aquí también tenemos esa ruptura. Me voy a adelantar. Elizabeth, por favor, interrúmpeme, porque ya sabes que me sigo. Yo me puedo clavar y me pongo a platicar.
No, entonces no te adelantes. Mejor deja que cuestione yo a Nirvardo con la siguiente situación. Retomando justamente esta cuestión de la ruptura. Con esta antología, Nirvardo, podemos decir que está vislumbrándose una generación o movimiento literario queretano, evidentemente en un principio, obvio, y que esta selección de cuentos y de autores, obviamente, significan un parteaguas, un antes y un después dentro de la literatura queretana.
Esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. ¿Qué te podría decir yo, que soy también, pues, un queretano, ¿no? Y que estudié mi licenciatura y mi maestría en letras aquí en Querétaro, y he sido, digamos, un lector también de escritores y escritoras queretanas? Yo diría, esto es como un esbozo, ¿ok? Yo te diría que pensar en movimientos literarios está un poco ya superado. Como que hubiera el movimiento literario del crack en Querétaro, ¿no? El movimiento literario de... Creo que estamos en otro momento en el que pensar en esas... ¿cómo decirlo? Tribus en las que se reúnen amigos para pensar ideas en un mismo tenor o un diálogo entre ellos, creo que no estamos en esa época, al menos en Querétaro, y creo que también en América Latina. O sea, no hemos visto grandes movimientos después del crack, por ejemplo, ¿no? Salvo el movimiento feminista que ha traído a la luz las escrituras de mujeres, ¿no? Pero digamos que temáticamente no es así. Yo creo que 442 sí puede ser un parteaguas. Eso no lo sabremos sino unos años después, porque pone a Querétaro y a sus escritores narradores, cosa que no había sido hace ya unos años antologados. Y Querétaro es una ciudad muy reconocida, o al menos en el orbe literario, por acoger escritores, poetas, escritoras, también poetas, ¿no? Entonces, el hecho de que visibilice esta antología a narradores y narradoras, eso de entrada ya es abrir una brecha, ¿no? Y no voy a negar que pueda haber diálogos entre las escritoras y escritores de los textos. Me parece que sí, pero no para conformar un movimiento. No sé si me estoy explicando un poco. No sé qué piense Fernando o Adela, pero a mí tengo esa sensación que no hay una cohesión. Incluso la potencia está en la mirada individual, que no individualista, ¿ok? Está en la potencia individual, como en los matices que cada autor puede tener de la forma de narrar, y de narrar ciertas problemáticas también.
Pero justamente este argumento a mí me da pie para comentarte que creo que esta es O sea, ese es un buen inicio. O sea, estamos en una época, en una era, si lo queremos ver así. Decías, bueno, es que ya no estamos como antes, en los tiempos donde se marcaban exactamente escuelas, porque se reunían los creadores, los escritores, o sea, a intercambiar ideas y marcar como una brecha específica de creación. A final de cuentas, yo creo que no estamos en esa época, evidentemente, porque también está la tecnología. También, por ejemplo, nosotros no podríamos estar compartiendo estos momentos de divulgación literaria, porque antes pues no existían este tipo de herramientas, ¿no? De nivel de comunicación global. Entonces, esa diversificación, o sea, que no hay una temática específica, pero sí una mirada individual de lo que ocurre en la realidad y que lo trastocan y lo transforman a través de las letras, creo yo que por ahí, y como bien tú dices, eso el tiempo nos los va a decir, por ahí yo creo que va este parteaguas, si me permites la opinión.
Sí, 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 me parece que es muy atinado lo que dices, Elizabeth, porque no es algo exclusivo de Querétaro tampoco, ¿no? Digámoslo así.
Muy bien, y pues a ver Miguel, continúa, porque te toca con Adela. Vas.
Sí, le voy a preguntar. Aquí Adela, bueno, los cuentos, las novelas nos descubren cuando más los necesitamos, así, nos descubren, se nos aparecen. El cuento a través de las ventanas, bueno, ya lo mencioné, leí un fragmento, nos atrapa hasta la última línea, nos sorprende. Los escritores, los lectores, tenemos mucho o poco, yo creo que mucho, de voyeristas. Y bueno, ¿a través de qué ventanas se vislumbró esta historia? Esta gran, gran historia, esta visión que habla Nirvardo.
Híjole, contar la historia de este cuento es un poco largo, pero ahí va.
Venga.
Hace casi 10 años viví un ratito en la Ciudad de México y la primera vez que anduve caminando en la Condesa, recuerdo perfectamente haber visto un ventanal así enorme enfrente de mí mientras caminaba, y ahí nació el cuento, porque me di cuenta que estas personas no les importaba que los viera, que era más bien como una especie como de exhibirse, no sé si a propósito. Y muchas veces volví a pasar por ahí y la idea del cuento no me dejó en paz hasta que lo pude poner en papel. Y el mismo cuento ha evolucionado hasta llegar a su forma final. O sea, digamos que el nudo estaba ahí, el final cambió varias veces, pero la esencia se mantuvo.
Perfecto. Oye, y el protagonista, aquí lo interesante también, y en los cuentos, la figura de los personajes crece, ¿sí? Son muy, muy importantes los personajes, se nos presentan aquí. Es importantísimo el personaje aquí de este cuento a través de las ventanas. ¿Ahí de dónde? ¿Cómo se fue? ¿Cómo fuiste construyendo a este personaje?
Creo que quería mostrar cómo vemos a las personas a través de otras personas. O sea, nosotros tenemos una idea de quiénes son los demás, pero realmente no sabemos mucho sobre ellos, y nosotros nos podemos contar a nosotros mismos que conocemos a alguien, pero puede ser que no, y la otra persona tiene sus propias ideas y sus propios pensamientos y la manera de actuar diferente a lo que tal vez estamos suponiendo. Entonces, todo es a través de este personaje, porque él está oblivious, o sea, está ignora por completo al mundo de su pareja.
Ajá, sí.
Solamente ve a lo que él alcanza a vislumbrar y ya.
Sí, y de ahí y pues todos resultamos sorprendidos en una de estas visitas. Igual ¿espoleamos o...?
No, que compren el libro, por favor.
Sí. Que lean el cuento.
A mí se me antoja de pronto, escuchando a Adela, que este cuento es como si fuera una trampa de reflejos. Pero bueno, vamos a dejarlo. Vamos
¿verdad
a dejarlo
que sí,
ahí.
¿Verdad?
Sí, mucho.
Genial. Y bueno, vamos con Fernando. A ver, Fernando, en nuestro país de jugadores y aficionados natos de fútbol, seguro, ¿no es un sacrilegio parodiar a las figuras del deporte nacional? ¿Qué tienes que responder a esto, Fernando?
Hola, buenas. Había saludado, iba a saludar de nuevo el tiempo. No creo que sea un sacrilegio, digo, me gusta muchísimo el fútbol y creo que lo que hace diferente al fútbol mexicano son como las cosas locas que están alrededor del fútbol y que lo diferencian como de otras ligas, pensar en directores técnicos tan locos, cómo traemos a una estrellita como de Sudamérica, así con el pelito largo y se le pagan millones y no mete goles y se vuelve como muy divertido. Y yo siempre me he divertido mucho con la Liga Nacional, con el fútbol, como se vive en México. A veces me gusta más, creo que es más sacrilegio decir esto, que a mí me gusta a veces mucho más ver la Liga MX que ver la Champions League, aunque ya sé que pues digo, mucha gente le encanta ponerse la playera del Barcelona y del Real Madrid y cosas así. Yo le voy al Necaxa y yo no le voy a Querétaro, también a lo mejor. Ese es otro sacrilegio aquí en bueno, en Querétaro. Pero pues nada, es algo que pienso. Me interesa mucho la historia del deporte y cosas que pasan como mediáticas con el fútbol mexicano, que siempre se me hacen muy divertidas y pues por eso escribí el cuento. También porque me gusta mucho la televisión mexicana y creo que, bueno, son de las dos cosas que habla. Ahorita que me estoy viendo aquí cómo se ve el live y con las etiquetitas, parece como de Venga la Alegría y estoy como muy contento de que esté pasando eso. Un poco era la intención del cuento y del trabajo que hice.
Maravilloso que nos compares. Digo, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Con una de las cadenas más importantes a nivel nacional de televisión abierta. Lo tomaremos como, pues, no sé, un buen presagio, un buen augurio. Y lo que sí te tengo que decir, no es en venganza, mi querido Fer, pero solamente, además de ti, conozco a una sola persona que juzgo de eternamente optimista, inocente. No tiene 17 años, ni así inocente la mirada, evidentemente, que le va al Necaxa. O sea, de verdad, mi gran admiración a toda la afición del Necaxa.
Un saludo a toda la gente del Necaxa que nos esté viendo. Somos como los X-Men, vivimos ocultos entre la gente, pero ahí estamos. Así que un saludo.
Son un símbolo de esperanza y de optimismo. Tú muy bien, Fer. Bueno, pero pues ahí sí, ahí te lo encargo, mi querido Miguel, porque nos vamos a ir rápidamente. Bueno, rápidamente también vamos a saludar, nada más a saludar. Ya Miguel al ratito lee sus comentarios. Qué bueno que están con nosotros, Ishel, Lourdes Palacio, Alan Flores. Ya nos tenías muy, muy, muy abandonados, pero qué bueno que estás aquí. Te perdonamos. Gracias, gracias. Te extrañábamos mucho. Lupis y Rubén. Enseguida ya Miguel leerá sus mensajitos. Y queridos, los tres, por favor, prepárense. Tienen este espacio para respirar, porque viene nuestra, pues, maravillosa sección Cortacabezas, llamada La Guillotina, y me encanta presentarlo porque aquí el verdugo es Miguel. Entonces, ahí te encargo a Fernando, Miguel, por favor. Vámonos entonces a nuestra Vamos siguiente a la sección, cortinilla. La Guillotina.
Muy bien, bueno, antes de empezar ya afilé la guillotina durante toda la semana. Y bueno, antes de empezar, bueno, tenemos una sorpresa para el público. La editorial Palíndroma regalará dos ejemplares de la antología 442 a las dos personas que nos digan tres títulos de los cuentos presentes en la antología. Y debe de ser aquí en el chat del programa. Así que si están en otras plataformas, vénganse para acá. Y bueno, ¿de qué va? Vamos a hacer una variante con la guillotina. Y bueno, tiene el propósito de desbalancearlos, sacarlos, que conozcan a los autores en otra dimensión. Y bueno, Yo voy a decir un par de palabras. Vamos a empezar con Adela. Y debes elegir así, a la primera, de este par de palabras. ¿Sí? Si quieres decir algo en tu defensa, ya después seguirá Fernando, ya me lo encargó Elizabeth Llanos, y luego Nibardo, así vamos a ir alternando uno por uno. Entonces, Adela, vamos a comenzar contigo. ¿Fantasía textual o fantasía sexual?
¡Auch! Textual.
¿No escuchamos bien?
Textual, definitivamente.
Textual.
Sí. Yo sí escuché el ouch.
¿Quieres alegar algo en tu defensa?
No, creo que sí estoy bien. Sí.
Fernando, ¿chocolate o mermelada de fresa? Tú elige la parte del cuerpo.
Chocolate en la cabeza.
Perfecto, muy bien. Nibardo, ¿ron o tequila?
Tequila.
Tequila. Esto para trabajar. ¿Y para la fiesta?
Bueno, yo creo el tequila sirve, es multiusos, ¿eh?
Multiusos, perfecto, muy bien.
No lo limites, Adela. Miguel.
A ver, Adela. ¿Quesadilla con queso? Y ahorita Alan va. ¿O sincronizada?
No, quesadilla con queso. Perfecto. Hay cosas que se respetan.
Muy bien, seguramente habrás visto algunos otros programas. Y al pasas al equipo de Alan. Fernando, ¿líder o jefe?
Jefe, porque suena como a la Revolución Mexicana.
Así, de plano. Muy bien. Nibardo, ¿novela o poesía?
Poesía. Mira, así sin pensarlo.
Así de bote pronto, ¿cómo va?
Sí, no, es que es la mamá de los pollitos, siempre dijo.
Perfecto. La semana pasada tuvimos a nuestro primer poeta. La siguiente semana vamos a tener a una poeta. Adela, ¿cerveza clara o cerveza oscura?
Oscura, sin pensar.
Así como va, muy bien. Sí. Fernando, ¿tradición o modernidad?
¿La tradición?
La tradición, así.
Tradición y cerveza oscura.
Perfecto. Nibardo. Ay, que ya lo perdí. ¿Pasión o serenidad?
Pasión.
Pasión,
sí. Como que es difícil, ¿no? Encontrar como una pasión y de repente, digo, el que le encuentra que no la deje o que no le deje la pasión a quien le encuentre. ¿No?
Es poca la pasión, desperdiciarla en serenidad, pues no. Adela, ¿parodia o burla?
Burla.
Me cae bien Adela.
Fernando, ¿héroe o cínico?
Héroe.
Nibardo, ¿vivencias o realidad?
Ay, pues vivencias. ¿Qué es la realidad? ¿No?
Bien. Adela, ¿mezcal o Tonayan?
Mezcal.
Fernando, ¿denuncia o indiferencia?
Denuncia y Tonayan. Una de las preguntas de Adela.
Nibardo, ¿marihuana o tabaco?
Marihuana, necesitamos apoyar la causa, ¿verdad?
Perfecto. Muy bien, nos gusta cómo piensas.
Mi fondo es verde, no de a gratis, Miguel.
Está bien. Muy bien. Adela, ¿sobriedad o ebriedad? Ya no vi, Nibardo, que ¿le hizo así o ya sacó el...?
Es
ya pensé que...
como vamos ahí muy bien.
Eso, muy bien. Es más, deberíamos de cambiar el horario del programa. Las 4:20 deberíamos de poner.
Sí, de hecho, me remití al título de la antología. Dije, entonces, ¿por qué no se llama 4:20? 4:20,
muy bien. 4:20. Muy bien. Adela, ¿sobriedad o ebriedad?
Ebriedad.
Eso, muy bien. Fernando, ¿risa o llanto?
Llanto, nomás por ponerme así como de Ana Gabriel, nomás.
Nibardo, ¿Halls negras o Halls de miel?
Sin Halls, por favor. yo no conocí a ningún niño que le gustaran las Halls. Eso es como muy de adulto. Y los tiempos no están para ser tan adultos, ¿no?
Yo amaba las Halls de hierbabuena, discúlpame. Pequeñita, ¿eh? No de adulta.
Debimos conocernos, Elizabeth, porque para cambiar esta percepción, ¿verdad?
Pero ya nos conocemos, pero ya somos adultos. Pero mejor síguele, Miguel.
Perfecto. Va Adela, ¿tacos con queso o tacos sin queso?
Tacos con queso. Ya me tocó una que no es de ebriedad ni de alcoholismo.
Meramente aleatorias. Fernando, ¿ira o paciencia? Ira de enojo.
Sí, no, ira de...
Ira. A mí me tocó pura de psicólogo, ¿verdad? Está bien. Sí. Es como ir al trabajo, está bien. Ira,
perfecto. Nibardo, ¿sobriedad, ebriedad? Esta ya la habíamos...
No, pero deja que conteste. Igual.
Pero la puedo contestar de nuevo. yo diría que en pandemia, ebriedad.
Cuando hay que evadir esta realidad.
Y quedamos todavía acuerdos, pues regresamos a la sobriedad. Si no, ¿qué vida esta?
Sí. Bueno, pues yo digo que sea una continuación. Adela, ¿tríos o mariachis?
Ah, mariachis.
Fernando, ¿realidad o dimensiones alternas?
Realidad.
Nibardo, ¿locura o cordura?
Pues para acabar mi tesis necesito lo más locura. Entonces voy a elegir locura. Porque casi que todo nos obliga a la cordura. Pero yo aquí quiero decir que Fernando eligió... Qué interesante, Fer, que estás eligiendo como las cosas como al revés de lo que parece que te leemos, ¿no? Pero está padre.
Es juego todo aquí lo que...
Desenmascarando a Fer se llama el juego.
Adela, ¿Fernanda Melchor o Mónica Ojeda?
Fernanda Melchor.
A ver. ¿Alegas algo en tu defensa?
Temporada de huracanes. Ya, con eso.
Sí, ¿no? Ya. Es un novelón esa.
Claro.
Un novelón. Los tres coinciden con, bueno, ustedes dos coinciden con Adela, Fernando y Nibardo, entre Fernanda Melchor y Mónica Ojeda.
Bueno, digo, es literatura y cada quien le gusta lo que sea y lee de acuerdo a su experiencia, pero claro, a mí me encanta Fernanda Melchor. De hecho, digo, ya nada más por necaxista que soy, buscando causas como pequeñas, a mí me gusta mucho más Aquí No Es Miami, ¿no? De Fernanda Melchor. Y yo creo que ahí es donde descubre el libro de Temporada de Huracanes, ¿no? De su trabajo de no ficción. Y me encanta Fernanda Melchor. Y pues desde aquí, amor para Fernanda Melchor, ¿no?
Nibardo.
Voy a disentir un poco. Yo a Fernanda Melchor me gusta muchísimo. Temporada de Huracanes la enseñé varios semestres en clase, digamos que fue texto de clase. pero cuando conocí a Mónica Ojeda, me parece que a mí me parece que te hila más finito, pues, ¿no? Y también me gusta mucho la ruptura, las rupturas que están en el plano de las sexualidades, el género, ¿no? Cómo repensarnos esas categorías, y ella lo hace muy bien. Entonces, Mónica Ojeda.
Pero que se lean a las dos, ¿no? Sin que se
Sí, esto es nada más para saber, que nos dé pretexto a seguir hablando de libros. Adela, Pulque o Curado de Apio. A ver, aquí algo.
Yo creo que Curado de Apio.
Curado.
Sí.
Curado de Apio. A ver, Fernando, ¿sensualidad o desenfreno?
¿Cuál o cuál?
¿Sensualidad o desenfreno?
Desenfreno.
Desenfreno. Nibardo, ¿muerte o vida más allá de la muerte?
Muerte. Muerte, por favor.
Sí, ya hay muerte. Bueno, así que hasta ahí y ya.
Ahí muere.
Adela, ahí muere. ¿Novela histórica o novela policíaca?
Policíaca.
Sí. Ahí va, ahí va. Y la última, Fernando, ¿pizza o tacos al pastor?
Tacos al pastor toda la vida y novela histórica. Perdón, Adela, me encantan tus preguntas. Yo soy un lector de novelas históricas y las disfruto mucho.
Yo digo que
vamos a cambiarlas.
Y ahorita te paso mis preguntas.
O ahora sí, vamos a ver. Muy bien bajado ese balón. Vamos a ver los mensajes. Ixchel nos dice, ya los estoy viendo, enhorabuena. Lourdes Palacio, saludos. Alan Flores, saludos a toda la banda. Saludos, Alan. Qué bueno que estás de regreso. Lupis, saludos al mejor primo queretano. Ahí está, Fernando.
Sí, yo, para que no crean, Ibardo, que estoy hablando a él, yo soy el mejor primo queretano. Saludos a Lupis y a toda mi familia de San Luis Potosí. Mucho amor. Bueno, es un corazón incompleto porque la otra mano la tengo en la barra de espacio.
Rubén, Fer es lo máximo. Saludos. Rubén, saludos al equipo 442, Rubén Yador Fer. Miguel Ángel, saludos a Adela. Alan Flores, esa chica me cae bien. Ariana, saludos. Lupis, saludos a mi primo. Ariana, Nibardo, vamos por unos tequilas. Y nada más, invita a Nibardo. Los demás, pues vamos a pues sí, no nos invitaron.
Pero no importa, o sea, podemos armar nosotros también una, pues no sé, una buena... Pues una buena tertulia y los invitamos, o sea, pues está bien, o sea, tú no te me pongas así como chipil, mi querido Miguel.
Sí, caray.
Mejor vamos a invitar a todos nuestros amigos que nos están viendo y que nos van a ver a que se anuncien aquí en Yador Montreal. Anuncia tu marca o servicio en nuestros programas, tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y haz que crezca tu marca en Yador Montreal. Y nos vamos a ir a un corte, no sin antes invitarlos a el sitio web del siguiente libro, www.jadore-montreal.com/el-siguiente-libro, como ya les había dicho Miguel. Ahí van ustedes a encontrar todas nuestras emisiones anteriores, pero además de la versión de video, también tenemos nuestra versión en podcast, que es sumamente accesible. Y bueno, imagínense ustedes, ya con la aplicación es maravilloso, es súper práctico. Entonces, por favor, visiten nuestro sitio web y también visiten las redes sociales de Librería de Barrio, la siguiente página. En Instagram están como la_siguiente_página_librería y en Facebook como Librería de Barrio. Y yo los invito también a mi página de Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa. Recuerden, todavía nos quedan
unos, bueno, no, sí nos queda un buen espacio de programa. Recuerden estar aquí en www.jadore-montreal.com/en-direct para que sigan participando en nuestro chat en vivo. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Vámonos a un corte.
Solo los líderes se atreven a innovar. Jador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Jador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Y ya regresamos, queridos amigos, aquí a el siguiente libro, Vallador Montreal. Y en esta sección, Libertas, bueno, como que dialogamos un poquito más acerca de estas cuestiones interesantes de qué es ser escritor. Y vamos a comenzar con mi querida Adela. Adela, cuando escribes, ¿tienes alguna manía? Cuéntanos.
Que la casa esté siempre limpia y tenga un té a la mano y música. La música es muy importante.
Sí. No, bueno, lo tienes clarísimo. Sí te creo perfectamente que son tus manías. Muy bien, muy bien.
¿Y qué me música? Da miedo preguntar.
¿Qué música? ¿Qué música?
Sí, depende mucho de qué esté escribiendo. Últimamente escucho mucha música de los 70s.
Entonces ya. Una oye, pista y para, por ahí. A través de la ventana, ¿cuál es el soundtrack de A través de la ventana?
Yo creo que sería algo así como Iggy Pop o David Bowie o algo así.
Yo creí que detrás de mi ventana, así de...
¿Detrás de mí? ¿También? ¿También?
Vamos, Adel, expláyate.
Justamente por este comentario me da miedo preguntarle a Fernando, pero pues, híjole, el programa es el programa. Fer, ¿cuáles son tus manías al momento de escribir?
Yo, bueno, no tengo manías, de hecho soy como muy aburrido en eso y creo que bueno, parte de lo que logra esta antología, el trabajo pues muy, muy lindo que ha hecho la editorial Palíndroma es trazar un mapa de gente diferente que escribe cosas bien diferentes con ideas muy dispares, ¿no? De lo que es literatura, que leemos, que a uno nos gusta más Fernanda Melchor que otras autoras, que tenemos experiencias diferentes, formativas. Por ejemplo, yo tengo con Adela, que no nos conocíamos, ahorita nos estamos conociendo, yo también publiqué en La Testadura, yo también me fui al Festival Interfaz Acapulco, no en 2014, yo fui en 2016 y me llama la atención eso, ¿no? De las posibilidades que tenemos en una geografía compartida como es Querétaro, de formarnos y de tener, bueno, experiencias distintas educativas y no sé. Y bueno, digo, la pregunta es, mi respuesta es más larga porque porque es un poco aburrido. Digo, yo me gusta cargar libretitas y siempre estoy como anotando cosas. Luego se me ocurre una frase que me da mucha risa y digo, esto tiene que ser un cuento y nada más hago un cuento para que salga una frase. Y que luego ni está chida, ni me sale bien, ni nada. Pero pues así soy. Luego escribo muchas cositas, tengo muchas notas. De hecho, digo, si girara aquí mi cámara sería como, qué oso que vieran mi relajo. Pero aquí estoy viendo aquí a unos metros de mí como una pila de cuadernos chiquitos que he llenado con mucho tiempo. Y que luego se quedan ahí, que no terminan ni siendo un texto realmente ni nada. Pero bueno, pues nada más me gusta cargar como cosas y escribir como todo lo que se me ocurre. Cuando empiezo a escribir un cuento, hago una lista como de cosas que quiero que pasen en esa historia y las voy tachando. Y eso sí es algo que he trabajado como desde siempre y que no puedo dejar de hacer. Y no solo en literatura, por ejemplo, cuando estoy estudiando, tengo que hacer algo. Ahorita que escuchaba que Nibardo es tan estudioso, digo, yo estoy apenas entrando como un propedéutico y tengo como miedo y demás. Pero lo hago de la misma manera, pongo lo que quiero poner en mi anteproyecto, lo que quiero que pase en el anteproyecto, y lo voy tachando, así como voy tachando. Y de esa manera, pues, me ha funcionado. Sé que no es muy divertida. Yo no, bueno, o sea, música, no sé, siempre tengo como música circulando por ahí, pero no sé, no creo que sea como soy como medio neurótico y necesito como música para dormir, pero para escribir en general no tengo como ningún ritual muy divertido que contarles, pero bueno, es un poco lo que yo hago, la manera de trabajar.
Necaxista al fin. Me encantó tu respuesta. O sea, no tengo ninguna manía, pero me encantó. Perfecto. Pero bueno, vamos a escuchar la misma pregunta para Nirvardo. Cuéntanos, ¿tú qué haces? ¿Tienes alguna manía cuando escribes?
A ver, no sé si manía sea como la cosa que voy a decir, pero a mí no me gusta la música, no puedo escribir con música. Me compré una silla para estar cómodamente más en esta pandemia. No la utilizo, prefiero estar en el sillón en flor de loto con la computadora ahí como ovillo, ¿no? Así como todo. No sé, y tampoco me gusta la casa hecha o patas arriba. Entonces, igual que Adela, creo que sí, antes de iniciar con un periodo de escritura, porque no escribo por pedacitos, tengo muchos compañeros, compañeras que escriben, ¿no? Como en pequeños momentos y así van juntándole pedazos al texto. Yo soy de tiradas largas y entonces sí que necesito que haya como, pues no sé, una infraestructura limpio aquí, ¿no? Como todo dispuesto para que nada más lo agarre, pero creo que esas no son manías, me gustaría ser como más disruptivo en eso, ¿no? Como que me gustaran cosas más locochonas, pero como me lo tomo en serio, y yo creo que también eso es parte de tomárselo tan en serio, es parte también como que mata la imaginación, yo creo.
Ok. Bueno, me encantaron las respuestas, pero sobre todo me encantó el cierre de Nirvardo. Mata la imaginación. Bueno, pero no estaría yo muy de acuerdo, pero bueno. Continuemos, vamos con Miguel, por favor.
Bueno, hay dos preguntas. Y esta la escuché ayer o antier, me pareció muy interesante. Pues, ¿cuáles son las obligaciones de un escritor? A ver, Adela va paseando y se llega el cuento. ¿Sí? Fernando toma sus notas y va llegando poco a poco. Nirvardo también, con esto que nos dice sobre matar la imaginación, y es algo serio, pero ¿cuáles son las obligaciones del escritor? Ya asumiste escribir, dedicarte a la literatura, ¿y cuáles son las obligaciones? Adela, vamos a empezar.
Pues creo que la obligación más básica es contar una historia. Ya cómo la cuentes, qué le agregues, si te gusta así sentarte bonito como Nirvardo en flor de loto, que la casa limpia y todo eso. Ya eso ya es adorno. O sea, aquí el chiste es contar la historia. Y creo que ese es como el mandamiento uno. No sé si los demás tienen más mandamientos. Yo ahorita se me ocurre ese.
Muy bien. Fernando.
Me repiten la pregunta, digo, nada más como para volverla.
¿Cuáles son las obligaciones del escritor?
Pues yo creo que comprometerte con tu obra y llevar tus historias a donde quieras que lleguen. Ya.
O sea, contar y bien tu historia. Nirvardo.
Voy a ser bien honesto. A mí la palabra obligación ya me asusta de entrada. Pero cuando yo escribí el prólogo, no voy a decir que sentí una obligación, pero sí sentía una grande responsabilidad. Entonces quería como hacer justicia tanto a las historias, a los autores y a los editores que me invitaron. Entonces eso se sentía muy pesado. No lo vincularía con la obligación. Yo creo que los autores no tienen obligación de nada. Como que, no sé, me gusta pensar que hay un libre albedrío en los autores y que no tienen que quedar bien en nada, incluso ni con... Es que, no sé, tal vez estoy muy anárquico esta noche, perdón.
Está bien, venga, venga.
Pero para terminar rápido, ¿no? Tal vez responsabilidades igual y, ¿no? La que ha dicho Adela me gusta mucho. Como es ser responsable de contar una historia bien, ¿no? Como, pero también eso, pues, para gustos los colores, ¿no? También, ¿quién podría determinar qué está bien contado y qué no? ¿No? Ustedes, tenemos una grande lista en México de escritores que podríamos colocar como no aporta mucho, pensando ya así en, no sé, ni quiero decir nombres, pero en cosas que no podemos colocar como en literatura, ¿no? Y que, pero que tiene una tremenda horda de lectores. ¿Cómo le hacemos allí, no? Como, entonces es como muy juguetona la palabra, obligación.
Okay. Y hace rato, cuando empezamos el programa, y me surgió la duda, a ti como autor de la antología, bueno, hay que leerlo con responsabilidad todos los cuentos, pero la parte lúdica, la parte de ir leyendo cada uno de los cuentos, ¿eso se pierde como autor de la antología? No sé si quede clara la pregunta. Uno agarra un libro y lo va disfrutando. ¿Ese disfrute no se perdió o sí perduró cuando ya estaba seleccionando los textos?
Sí. Yo creo que no, sí, para responder pronto, pero yo creo que el juego también es parte de una lectura política, porque el juego no lo haces tú solito con el espejo. Lo haces con lo que alguien ha escrito. Entonces ahí ya hay, pues un es como una cancha, haciendo alusión al texto de Fernando, ¿verdad? El texto es una cancha y tú estás jugando ahí, la pelota son las ideas. Entonces nunca estás solo, y eso está como muy chido, porque el lector empieza también a hacer sus interpretaciones, ¿no? Con lo que dispuso alguien atrás de un cuento, ¿no? Y que puede desaparecer o no desaparecer.
Te pusiste muy adulto, Miguel, con esas preguntas. Ha de ser que ya son las 10. Yo creo que sí, te pusiste ya muy adulto. No. No, tú dime, ¿ya nos vamos a un corte o qué? Para que recuperes la jovialidad de las letras. Vámonos. Perfecto. Perfectísimo. Pues vámonos a un corte, queridos amigos. Recuerden que estamos aquí en www.jadore-montreal.com/en-direct, y todavía tienen ustedes oportunidad de estar ahí mensajeando en nuestro chat en vivo. Vámonos a un corte y regresamos.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Bien, ¿y cuál es el próximo proyecto? ¿Qué es lo que sigue, Adela?
Listo. Al siguiente, esperando la publicación de la novela número 2 y en proyecto la novela número 3.
Perfecto, muy bien. Bueno, aquí está el espacio para cuando esté la
claro, novela. Claro, con mucho gusto, me encantaría.
Aquí tienes un espacio y aquí la damos a conocer y hablaremos sobre la novela. Muy bien.
Muchas gracias.
Fernando.
Pues bueno, tengo algunos trabajos que estoy editando, algunos libros que tengo escritos que ahí les estoy circulando. Todavía no tengo nada muy seguro. Hay un proyecto con la editorial Palíndroma de reeditar mi primer libro, que fue como, pues como surgió de un instituto cultural de, bueno, de Aguascalientes, tierra de los poderosísimos rayos del Necaxa, por cierto. Fue un tiraje muy, muy pequeño, y ahora está surgiendo esta posibilidad de, con la editorial Palíndroma, hacer un tiraje que pueda estar presente en Querétaro, que es algo que no había podido, como, no había ocurrido, y bueno, es el proyecto como de este año un poco.
Perfecto. Muy bien. Lo mismo que Adela, aquí está el espacio, tú nos avisas y aquí te esperamos. Está la invitación. Nibardo.
Fernando, ¿estás hablando de ensalada?
Estamos hablando de libros. Chiste horrible, ¿verdad? No, claro que sí, ensalada western. Mira, justamente aquí tengo esta ilustración que hizo para el libro Anael Tritura, que nos está viendo, escuchando. Un saludo para Anael Tritura, lo tenía que saludar, por eso estoy aprovechando tu pregunta, Nibardo. Pero pues, sí, bueno, es el primer libro que, bueno, el único libro que he publicado hasta el momento, y ahorita está esa posibilidad de reeditarlo. Perfecto. Y queremos, como, bueno, con la editorial Palíndroma, que circule aquí en la ciudad. Bueno, aquí en la ciudad de Querétaro, digo, pero es el plan.
Ahorita. Estupendo.
Muy bien, muy bien.
Wow. Yo me anoto para leerlo. Mira, yo, Miguel y Elizabeth y todas acá, pues mi proyecto así es terminar un doctorado que se me está yendo la vida allí. No lo recomiendo mucho si no tienen una pasión así efervesciendo como en algún área de su cuerpo, pero pues esa es como la cosa que necesito poner todas las frutas de mi canasta ahí.
Genial. No, bueno, sí, es que tremenda cosa. Un doctorado es un doctorado. Y antes de leer nuestros, pues prácticamente últimos mensajitos del chat, sí necesito dar cuenta de que muero de ternura por esa pasión necaxista de Fernando. Una vez dicho lo anterior, paso a leer. Laura nos dice, abrazos y felicitaciones por escribir, soy su fan. Y Luz María nos dice, saludos a todos, un abrazo a Adela de mi alma, felicitaciones. ¿Y qué más sigue, Miguel? Cuéntanos.
Pues lo que sigue ahora, pueden, está genial el, que, a ver, que se vea bien, no sé. Rayos del Necaxa.
Ya que la conversión nos está llevando aquí, uno no esperaba que fuera a pasar esto.
Sí, o sea, sí entiendo, rayos, el Necaxa, lo entendimos perfecto, mi amor.
Perfecto.
Adelante, Miguel.
Pues nos pueden escribir aquí al programa, el siguiente libro, www.yador-montreal.com/, el siguiente libro, ahí en la casilla de mensajes nos pueden escribir, ¿sí? Y bueno, quiero que nos digan los autores Adela, Fernando y Nibardo sus redes sociales. A ver, Adela.
En Facebook y Twitter me pueden encontrar como Adela Herrera P, tal cual. Y en mi blog me pueden encontrar como todos los escritores tienen un blog, que ahí sí publico de manera muy constante.
Fernando.
Bueno, yo pues mi Facebook es Fernando Jiménez y en Instagram estoy como Dr. Pikachu 420 y estoy pensando hacer un blog como Adela. Me animó su nombre del blog, que era como todos los escritores tienen un blog y debería tener un blog. Pero bueno, por ahí me pueden contactar y ya yo, si alguien desea que le comparta algún texto o algo, pues con gusto se lo hago llegar.
Muy bien. Nibardo.
A los profes de literatura nos ayuda muchísimo los blogs de los autores, a decir verdad, ¿no? Entonces está genial. Yo voy a seguir el de Adela porque el cuento de Adela se los recomiendo mucho. Es estos guiños con la ventana indiscreta de Hitchcock, pero al final, es que el final, mira, bueno, y a mí me pueden hallar en Twitter como Nibardot, soy Nibardo Trejo, entonces Nibardot. Lo mismo Nibardo Trejo, tanto en Instagram como en Facebook.
Perfecto, muy bien. Y bueno, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro. Y ya, como siempre, dejo tarea, leer 442 narradores queretanos. Y la siguiente semana, pues vamos a hablar con esta poeta Luisa Isabel. Dios fue mejor cuando era tigre. Ahí están, nos están mostrando. Y también se vio durante todo el programa la portada del libro. Muy bien.
También, y, perdón, un saludo a Pixi, que fue la ilustradora, y no la mencionamos nunca. Y vive aquí cerquita de mi casa y la he visto así como en bicicleta. Así que un saludo a Pixi.
Perfecto. Va el saludo. ¿Y con qué se quieren despedir? Adela Herrera.
Bueno, buenas noches. Descansen. Lean el libro, please.
Por supuesto. Fernando, además de darme las buenas noches.
Bueno, yo nada más, pues muchas gracias por el espacio, a la gente con la que platicamos, pero también muchas gracias a Editorial Palíndroma, que está, bueno, decíamos, está haciendo un esfuerzo que a veces le tocaría a las instancias estatales, o no sé, pero surge desde una editorial independiente, con mucha, que en una pandemia sacó un libro de 9 chicas y 9 chicos haciendo literatura, que yo creo en una pandemia vale por 3, ¿no? Así que pues muchas felicidades a Editorial Palíndroma, y pues uno como autor muy agradecido de que existan proyectos que le den como espacio a gente que estamos tratando de contar historias. Y pues buenas noches.
Y unos cuentazos. Nibardo.
Gracias a la siguiente página porque hace una chamba espectacular. Me gusta mucho. Vi los demás videos, no todos, pero me gustó. Me parece que una librería tendría que estar siendo comunidad más que vender así libros al troche y moche, ¿no? Y también a Palíndroma, que a mí eso me emociona, tiene unas ideas muy locochonas que también están desbordando lo que pensamos que hace una editorial, como dice Fernando. Y adquieran el libro, búsquenlo, yo creo que no se van a arrepentir. Digamos que todas las historias tienen una cosa ahí que desborda también Querétaro, ¿no?
Bueno, nada más. El Yador Montreal nos invitó, con gusto estamos aquí a nombre de la librería, la siguiente página, pues nos invitó y hemos trabajado muy bien con Elizabeth Llano, y gracias también a Yador Montreal por abrirnos también este espacio a la librería y conocer a los autores, su obra, y en diferentes facetas. Pues muchas gracias, Elizabeth, Adela.
Gracias,
Fernando, Miguel. Muchísimas gracias.
¡Miguel!
¿Qué pasó, Elizabeth?
Es que me inspiraron algunos goles no metidos del Necaxa. Espérame. Todavía tenemos mensajes. Nos dice Susana: yo compré esta antología y pude conocer buenos cuentos. Soy de Chiapas. Pues hasta Chiapas, Susana, muchísimas gracias por estar sintonizándonos, viéndonos, divirtiéndote seguramente, porque de verdad, somos bien graciosos. No es porque nuestro espíritu esté como muy, muy fortalecido. Y bueno, y luego con Fer y el Necaxa, pues seguro que te reíste de alguna manera. Ok, y luego, bueno, no me odies, Fer, nada más no me veas así, por favor. Hugo. Dice, saludos a Fernando, que lo conocí en un evento de César Aira. Mira, Fernando, es un mensaje para ti exclusivamente. Y ahora sí, queridos amigos, muchísimas gracias a nuestros invitados. Gracias a ustedes por sintonizarnos. Gracias, Miguel, por estar, como todos los miércoles, aquí en El Siguiente Libro. Soy Elizabeth Llanos. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que, pues aquí, Yador Montreal, la TV web en donde debes de estar, pues nos encanta divulgar la literatura. Muchas gracias. Bonita noche a todos.
Hasta luego.
Adiós. Gracias.
Hasta luego.